Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Hoy terminamos una serie que empezamos hace semanas. Para aquellos que nos visitan, estamos en medio de una serie en el tema del divorcio, el matrimonio, divorcio y volverse a casar. Empezamos esto porque nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Marcos, en el cual solo estamos los domingos en la mañana, llegamos al capítulo número 10, y en ese capítulo número 10 Jesús se le hace una pregunta acerca del divorcio. Gracias, Siri. Me doy cuenta que habían pasado ya casi 15 años desde que nosotros hablamos acerca de este tema en su plenitud, así que quise tomar el tiempo para estudiar desde el principio al final. Y empezamos con el tema del matrimonio, porque ahí es donde la conversación empieza. ¿Cuál es nuestro punto de vista del matrimonio? Y también hemos tratado con el tema del divorcio y volverse a casar. El último domingo pasamos nuestro tiempo en Mateo 19 y Mateo 5 hablando de la cláusula de excepción. Y voy a animarle a que si usted no estuvo aquí la semana pasada, que lo obtenga y lo escuche. Eso le ayudará a tener algún contexto a lo que diremos hoy, mientras que terminamos esta serie. Así que esta mañana y esta noche estaremos en Primera de Corintios 7 y empezando la semana entrante regresaremos al Evangelio de Marcos. Primera de Corintios 7, veamos el verso 10. Pablo escribe, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casarse, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo, yo no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios os ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Vamos a nuestro Dios juntos en oración y damos su bendición. Señor, te amamos de que nos amas como nos amas. Nos has amado de una manera que nos ha traído perdón. Perdón de todos nuestros pecados. Nos has amado a tu iglesia, a tu pueblo, de una manera que nos ha dado como un regalo una posición correcta delante de ti. Yo oro que todo hermano y hermana en este lugar se dé cuenta hoy de que estamos delante de ti limpios, vestidos en la justicia perfecta de Jesús. Nosotros no pudiéramos ser más aceptados que eso. Te doy gracias de que nos amas de la manera en que nos provee de la verdad. Aún como nuestro Salvador oró por nosotros en Juan 17, Señor, tú nos estás santificando en la verdad. Confesamos que la verdad no solamente nos anima nuestros corazones, sino que muchas veces nos trae mucha convicción. Porque mientras que vemos a el espejo perfecto de tu palabra, vemos donde nosotros hemos fallado. Vemos donde nosotros teníamos necesidad del Evangelio. Vemos que separados de Cristo, su muerte por nuestros pecados y su justicia, separados de la intercesión continua del Hijo resucitado de Dios, nosotros pereceríamos. Así que, como cantamos de la gracia esta mañana, ahora celebramos tu gracia y te damos gracias por ello. Yo estoy delante de ti esta mañana, Padre, un predicador en necesidad, separado de tu ayuda. Yo no puedo hacer esto de una manera que pueda ayudar a alguien. Y como los que escuchamos, estamos delante de ti en una necesidad de tu gracia como el predicador. Así que pedimos tu bendición en esta hora por venir. Que tu palabra avance y tenga éxito. Que nuestros corazones estén abiertos por ti e iluminados por ti para que podamos entender las cosas que nos has dado. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Lo he reconocido más de una vez mientras que hemos estudiado esta serie, pero quiero continuar reconociéndolo porque no estoy sin estar consciente del hecho de que el divorcio es un tema muy doloroso. Quiero decir de nuevo que la serie por la que estamos pasando y las cosas que estamos viendo específicamente del divorcio y volverse a casar, estas cosas no son hechas para darle culpa a nadie. Muchos de nuestros miembros han estado divorciados y se han vuelto a casar. Algunas de las personas más piadosas en esta iglesia han estado divorciadas y se han vuelto a casar. Ciertamente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y en su gran misericordia, Dios, y es misericordia, ha bendecido los matrimonios que en algunos casos no debieron de haber sucedido. Pero hay perdón en Cristo y hay bendición de la mano de un Dios muy misericordioso. Así que todos estamos en el mismo lugar, todos estamos diciendo si conocemos a Jesucristo como un pueblo perdonado. El divorcio pecaminoso y volverse a casar pecaminosamente no es el único pecado que está presente en esta congregación. Todos somos grandes pecadores, gracias a Dios que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque si Él no lo hubiera hecho, todos hubiéramos perecido. Divorcio y volverse a casar, que no es legal, que viola las Escrituras, no es el pecado imperdonable. Pero como lo he dicho muchas veces y quiero decirlo de nuevo ahora, el verdadero tema no es donde nosotros hemos estado, excepto de verlo en la luz de Dios. El tema es hacia dónde vamos. Aún esta mañana vimos a 20 chiquitos delante de nosotros. ¿Qué les diremos a ellos acerca del tema del matrimonio? ¿Qué le diremos a ellos acerca del tema del divorcio y volverse a casar? ¿Qué va a caracterizar a la siguiente generación de personas quienes le pertenecen a esta iglesia y a otras iglesias? No hay nada más lleno de amor que nosotros haremos que simplemente decirle a las personas la verdad. Así que lo que perseguimos cada vez que abrimos la palabra de Dios es que es la verdad. En donde sea que la verdad expone mi vida, gracias Padre en el cielo por mostrarme dónde me he desviado, dónde mi vida no está alineada con tu voluntad. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados y alinearme a la verdad y caminar detrás de Jesús. De esa manera se deberían ser las actitudes de todos nosotros. Así que no ofendidos por la verdad, no argumentando por la verdad, pero listos para escuchar. Lentos para hablar, lentos para el enojo, listos para caminar en la verdad como Dios la ha revelado. Eso es lo que siempre estamos buscando. Y la iglesia dirá, amén. ¿Qué encontramos aquí? Lo que encontramos aquí son las respuestas de Pablo a preguntas que se le han dado a él por medio de una carta. Siempre es asombroso cuando nos imaginamos que de alguna manera estamos más avanzados que los seres humanos eran hace miles de años. Puedo darle un secreto, las personas nunca han cambiado. Usted puede regresar a Adán y a Eva, ellos eran personas. Desde que esas dos personas, toda persona que ha descendido de ellos es simplemente una persona. Las personas son personas, las personas son personas en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo de la historia. Los seres humanos son lo mismo. Lo que vemos es que a veces vemos los avances que se han llevado a cabo en las tecnologías. Lo que depende en conocimiento que ha sido obtenido y ha sido construido sobre conocimiento que se ha sido obtenido. Así que pareciera que de ese ámbito en especial es un avance. Tomamos avance y tecnología y lo leemos sobre toda parte de la vida humana y pensamos que de alguna manera nosotros somos más inteligentes que los antiguos o más avanzados que los antiguos o más sofisticados que eran los antiguos. Y todo lo que revela es nuestro orgullo. La idea que algo que es usted lo hace mejor es un pensamiento interesante porque las cosas pueden cambiar al ir al retroceder. Las personas son personas. Y aquí estaban estas personas hace 2,000 años, tenían preguntas. Y sus preguntas son muy contemporáneas. La pregunta revelaba mucho. ¿Por qué digo que eran preguntas? Ve al verso 1 del capítulo 7. Ahora acerca del tema de los que ustedes escribieron. Tenían preguntas para Pablo, así que él va a empezar a responder estas preguntas acerca de los temas que ustedes escribieron, las preguntas que ustedes escribieron. Y mientras que usted escucha las respuestas de Pablo, usted puede tener un sentido de sus preguntas y lo que usted descubre es que esas personas no solamente necesitaban instrucción, sino que necesitaban corrección. Estaban involucrándose en un comportamiento muy destructivo. Y lo que hacía su comportamiento destructivo muy peligroso es que tenían, le habían amarrado a esto un tipo de espiritualidad falsa. Hacían lo que hacían en el nombre de Dios en muchos casos. Así que, por ejemplo, mientras que usted lee el capítulo completo, usted va a dar cuenta que algunos están tratando de practicar el ser. El no tener sexo dentro del matrimonio, aunque estaban casados con ellos, hacían esto en el nombre de algún tipo de dedicación al Señor. Pablo tuvo que hablar acerca de esa pregunta. Algunos parecía que estaban tratando de salirse de sus matrimonios en el nombre de un compromiso a Dios. Y como es verdad, aún en esta congregación, a lo mejor todo miembro de la congregación estaba siendo impactado por las decisiones como esas. Yo creo que es seguro decir que cualquier persona escuchándome esta mañana, todos hemos sido afectados de una manera u otra por la tragedia del divorcio. Ya sea usted ha experimentado eso en su propia vida o alguien que usted ama lo ha experimentado. El divorcio es una de las tragedias del pecado que los creyentes enfrentan en el mundo porque vivimos en ese mundo que está esperando la redención final. Ningún creyente genuino, cuando se somete a Cristo lleno del Espíritu, desea el divorcio. Ningún cristiano genuino toma algún tipo de placer en el divorcio. Malaquías 2.16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, que a vuestro espíritu y no seáis desleales. Si conocemos a nuestro Dios, sabemos que Él odia el divorcio, Él lo dice. Así que si conocemos a Jesucristo y si estamos siguiendo al Señor Jesucristo, nuestra actitud encaja a eso, no tomamos ningún deleite en el divorcio. Pero reconocemos que el divorcio está sucediendo en este mundo enfermo de pecado. Ahora sí, podemos reconocer que sucede y no ser culpables de disminuirlo. Podemos saber de qué sucede, tener misericordia de aquellos que lo experimentan y no disminuir lo que la Biblia dice acerca de esto. Esto es lo que tenemos que hacer. Tristemente, Dios odia el divorcio y aún así la iglesia pareciera que nuestra generación ha guardado silencio en este tema. Actamos como si el divorcio va a suceder y volverse a casar está asumido. No estamos dispuestos a decir lo que la Biblia dice acerca de este tema. Eso no ayuda a nadie. Eso no está amando a nadie. Así que por amor hacia donde nosotros estamos y hacia donde vamos, no solamente nuestras vidas, sino que las vidas que van a seguir nuestras vidas y va a buscar a nuestras vidas. Nosotros debemos estar dispuestos a escuchar al Señor en su palabra, en lo que él dice acerca de este tema. Y eso es lo que encontramos aquí, mientras que Pablo responde a algunas preguntas acerca del divorcio. en los versos que leímos, verso 10 hasta el verso 16, él realmente responde dos preguntas. Aquí está el número uno, que hay acerca del divorcio entre los creyentes. Número dos, que hay acerca del divorcio en un matrimonio mixto espiritualmente. ¿Cómo debemos de pensar acerca del divorcio en general? Aún donde un cristiano está casado con otro cristiano, otra persona que dice ser cristiano. Un tema específico que hay acerca de cuando usted se ha convertido, ha sido salvo y ahora está casado con alguien que no es un creyente. ¿Qué debe de ser su actitud acerca de eso? Y luego hay algunas preguntas dentro de esa pregunta. ¿Qué hay si ellos quieren quedarse con ustedes? ¿Qué si ellos quieren dejarlos? ¿Qué hay de los niños? ¿Qué efecto tiene esto sobre los niños? Estos son el tipo de cosas que Pablo está dirigiendo en estos versos. Esta mañana hablaremos de la primera, el divorcio entre los creyentes. Esta noche regresaremos y trataremos con la segunda. ¿Qué hay si usted está casado con un incrédulo? La razón por qué le digo que él está dirigiéndose a alguien quien está casado con alguien quien dice ser un creyente, versos 10 y al 11, es por el contraste que usted ve en el verso 12. El verso 10 dice, a los casados instruyó, no yo, sino el Señor. Trataremos con eso en un momento, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casarse, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esta es la gran categoría, incluye a creyentes casados con otros creyentes. Verso 12, pero a los demás digo, yo no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, o verso 13, y la mujer cuyo marido no es creyente, así que él toma esa pregunta adicional. Categoría larga, grande, divorcio, punto. ¿Cuál es su actitud acerca de ello? Subcategoría, ¿qué hay acerca de personas creyentes casados con incrédulos? Así que nos concentramos primero en la categoría grande, creyentes casados con creyentes que profesan ser creyentes. Lo que vamos a encontrar aquí, primero que nada, quiero que se dé cuenta conmigo que esto es una verdad que ata. Esta es una verdad que ata. Esto es una instrucción autoritativa. Pablo escribe en el verso 10, a los casados yo les doy este, los instruyo. Dese cuenta que lo que nos da no es su opinión. Nos está dando la instrucción del Señor. Lo que encontramos aquí es el mandamiento del Dios Todopoderoso. Eso es lo que las Escrituras son. Quiero recordarnos de eso hoy. Hablamos acerca de la inerrancia de las Escrituras, que Dios dio su palabra originalmente sin error, sin contradicción. La Biblia es inerrante. Como resultado, es infalible. Es todo esto porque es inspirada. Respirada por Dios. Dios obró por autores humanos en una manera que esta es su palabra, que es inerrante, que es infalible, es suficiente. Es todo lo que necesitamos para la vida en la santidad, de vivir la vida cristiana y vivir una vida que honra al Señor. Necesitamos el conocimiento de su palabra. Ser completamente equipado en cosas espirituales, honrar a Dios con vidas como esas. Y esto es algo que nosotros no nos concentramos en esto muchas veces. También es autoritativo. Tiene autoridad. Donde Dios habla, eso lo termina todo. No es para que sea debatida. No es como que Dios dijo esto, pero solamente es una sugerencia. Este es un consejo. Temo que así es como escuchamos la Biblia a veces, una palabra de consejo en el mundo. Tenemos consejos que vienen de toda dirección y luego tenemos la Biblia. Eso también nos da buenos consejos también. Como algún tipo de un libro de sabiduría producido humanamente. No, es mucho más que eso. Esta es la palabra de Dios. Aún en la iglesia, si no tenemos cuidado, tratamos la Biblia como que si no tiene verdadera autoridad sobre nosotros. Yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero enfrentémoslo, así es como las cosas realmente son. Yo sé que esto es lo que la Biblia dice, pero este es el mundo en que vivimos. Este empieza a tratar la Biblia como que si no tiene verdadera autoridad. No, la Biblia ha dado mandamientos. Y lo que Dios ha dado como mandamiento no es un debate. Así que este es un apóstol del Señor. Dios está hablando a través de él. Lo que él escribe aquí es la palabra de Dios. Así que lo que tenemos en el verso 10 y 11, estas cosas tienen autoridad. Esta verdad nos ata. Más adelante le quiero preguntar lo que la Biblia dice. ¿Acaso le ata a sí mismo en su conciencia? ¿Se encuentra a usted mismo atado a lo que las Escrituras dice? ¿O es usted alguien quien argumenta con la Biblia? Usted toma, tiene problemas con lo que dice, ¿es verdad? ¿Es eso verdad en su vida? Segunda cosa que quiero notar, lo quiero resaltar, es que esta es la enseñanza de Cristo. Déjeme aclarar algo. Yo sé que usted sabe esto, iglesia, pero quiero decirlo. No hay nada especial acerca de las letras rojas en su Biblia. Si usted quiere una edición con letras rojas para distinguir en medio de una conversación cuando Jesús está hablando, está bien, pero entienda que no hay más autoridad encontrada en las letras rojas que en cualquier otro lugar, porque desde Génesis 1:1 hasta el final de Revelaciones, lo que usted tiene es la palabra de Dios, lo que significa que es la palabra de Jesús. Lo que Jesús dice en la conversación en los evangelios no tiene más autoridad de lo que Pablo escribe en verso 12 y a continuación. Así que, ¿qué él quiere decir cuando él dice que le doy este cargo, no yo, sino que el Señor? En el verso 12 dice, a los demás les digo, yo, no el Señor. ¿Qué quiere decir ahí? Está diciendo, bueno, esta parte tiene una autoridad más grande que la siguiente parte. Y lo que yo escribo en el verso 10 al 11, estos son los mandamientos del Señor, por lo que escribo en el verso 12 y a continuación son mis opiniones. ¿Eso es lo que tenemos? No. Lo que él está diciendo, escuche. Lo que yo les escribo aquí en el verso 10 y 11, nosotros ya lo sabemos. Tuvimos esta enseñanza del Señor Jesús. Esto es lo que ya ha sido dado a nosotros. Simplemente estoy repitiéndole a usted lo que usted ya ha recibido del Señor. Cuando llega al verso 12, dice, esto es algo que nuestro Señor no habló cuando Él estuvo aquí en la tierra. Esto es algo adicional. Esto es una nueva revelación. Aquí está la respuesta del Señor. Pero no el Señor Jesús, no es que tenemos algo que se grabó, pero esto es lo que el Señor como está hablando a través de mí como un apóstol para darle a ustedes acerca de esta pregunta que ustedes tienen, que nunca fue mencionada durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. Ambas son las palabras inspiradas de Dios. En ese sentido, ambas son las palabras de Jesús. Pero uno, Jesús habló acerca de esto cuando estuvo en la tierra y las otras no. Esa es la diferencia. Y quiero recordarle que Dios obró a través de un proceso aún, mientras que los escritores bíblicos escribían lo que tenemos aquí. Y algunos de ese proceso involucraba la verdad entregada oralmente, alguno involucraba la verdad que fue escrita, que ellos fueron capaces de examinar y pensar acerca de ello mientras que escribieron lo que escribieron. Estoy pensando ahora acerca de Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, cuando Lucas escribe, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas nos dice que él usó otras fuentes. Tenía cosas delante de él, cosas que se le enseñaron, cosas que él iba a pensar mientras que él escribía esto, esta historia consecutiva de la vida de Cristo. Así que Pablo está diciendo, voy a responder tus preguntas o simplemente recordarte acerca de lo que Jesús enseñó. Eso es lo que él está diciendo en el verso 11, 10 y 11. Otra cosa que quiero mencionar es que lo que él escribe es una instrucción en contra del divorcio. A los casados les doy esta carga, no yo, sino que el Señor. La esposa no debe de separarse de su esposo. Cuando él dice separarse, él está hablando acerca del divorcio. Usted puede preguntar, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que está hablando de divorcio? No pudiera estar hablando acerca de separación. Cuando pensamos eso, yo pienso que pensamos en términos americanos. Sabemos que ese tipo de distinción nos da, se hace cuenta que sabemos que él habla acerca del divorcio por lo que encontramos. En paréntesis allá en el verso 11, pero si ella se divorcia, si ella se separa, ella debe permanecer, ¿qué? Sin casarse. Así que en este caso, si se separa de su esposo, ahora ella no se vuelve a casar. ¿Cómo pasa de estar casado y no estar casada? Se llama divorcio. Así que cuando él dice en la Biblia, no, la esposa no debe separarse de su esposo, ella, lo que está diciendo es que ella no debe divorciarse. Y luego él termina el verso 11 con la misma instrucción al esposo. Y el esposo no debe divorciarse de su mujer. Lo que Pablo dice en el verso 10 y 11, que no hay divorcio. No hay excepción que se da. Y no voy a pasar por aquí. Pasamos con esto el domingo pasado, dos sermones. Así que si usted pregunta, ¿por qué no hay excepción dada aquí? Que haya, yo di una explicación de eso el domingo pasado. Cuando usted tiene la cláusula de excepción, el énfasis claro de Jesús es de la permanencia del Evangelio. El hecho de cualquier matrimonio que sucede después de un divorcio constituye un acto de adulterio. Y Pablo está diciendo aquí, recordándole lo que Jesús enseñó, que debemos de esforzarnos para que los matrimonios continúen. La mujer no debe de separarse o divorciarse, el esposo no debe divorciarse de su mujer. Y quiero animarnos en el año 2018, en una sociedad muy enferma, en una iglesia que muchas veces refleja esa sociedad enferma. Quiero decirnos a nosotros que la iglesia del Señor siempre debe de ser el lugar donde el matrimonio se ve en la estima más alta y donde estamos esforzándonos para ver a los matrimonios ser mantenidos y ser vividos de una manera que honra a Jesús. ¿Por qué él se dirige a las esposas aquí? En el verso 10, ¿por qué se dirige a la esposa primero y por qué le habla a la esposa? Hablamos la semana pasada que en el contexto judío del matrimonio, las esposas no se divorciaban de sus esposos. Una cosa muy extraña. Los esposos se divorciaban de sus esposas, pero Pablo aquí está hablándole a la esposa en el verso 10. Él está escribiéndole a una audiencia gentil en el mundo greco-romano, fuera de la vida judía, las esposas se divorciaban de los esposos. Un comentador escribe esto. Esto se nota más porque las mujeres en la sociedad judía no podían divorciarse directamente de sus esposos. Solamente podían lograr de que las cortes arreglaran sus divorcios y solo en algunas circunstancias. En la sociedad greco-romana era posible que una mujer se divorciara de su esposo. Séneca tiene un pasaje espléndido en esto. Él escribió, ¿hay alguna mujer quien se avergüenza del divorcio ahora de que las mujeres nobles e ilustres están contando sus años, sino que por el nombre, el número de cuántos esposos han tenido y dejan sus hogares para casarse y se casan para divorciarse? El comentario continúa diciendo, esto nos deja pensando, ¿por qué Pablo habla tanto acerca de las esposas y no tanto de los esposos? La razón era porque eran las mujeres quienes especialmente decían que las relaciones sexuales debían ser evitadas en el matrimonio y luego persiguiendo los divorcios. ¿Por qué Dios odia el divorcio? Malaquías 2:16. ¿Por qué Dios odia el divorcio? Obviamente porque viola lo que Él diseñó el matrimonio, que sea un hombre y una mujer para toda la vida. Pero también especialmente porque no solamente eso, la división de la unión de una carne que Dios estableció, pero porque por lo que Dios diseñó que el matrimonio dijera. No solamente para lo que el matrimonio debía de ser, sino que lo que debía de decir. Y lo que el matrimonio debía de decir silenciosamente, por ejemplo, es que la relación de Dios con su pueblo es una de la cual Él no se va a deshacer. John Piper escribió: Jesús demanda que los esposos y las esposas sean fieles en sus matrimonios. Él no asume que esto es fácil, pero le enseña que es una gran cosa, porque el matrimonio es la obra de Dios mismo por medio de la cual Él crea una nueva realidad de una carne que sobrepasa la comprensión humana y le demuestra al mundo en la forma humana la unión de pacto entre Dios y su pueblo. El matrimonio es sagrado más allá de lo que las personas se imaginan, porque es una creación única de Dios. Una demostración dramática de la relación de Dios con su pueblo y una demostración de la gloria de Dios. En contra de todas las actitudes disminuidas en nuestros días, el mensaje de Jesús es que el matrimonio es una gran obra de Dios y un pacto santo que es quebrantado solamente por la muerte. Pablo está enseñando. Lo que Pablo está enseñando es la enseñanza de Cristo. Esposas no se divorcien de sus esposos. Esposos no se divorcien de sus esposas. Así que esta es una verdad que ata. Esta es una enseñanza autoritativa de la palabra de Dios. Es la enseñanza de Cristo. Pablo repite la enseñanza de Jesús y prohíbe el divorcio. Y una cuarta cosa que no podemos dejar atrás, y esto es que esta enseñanza reconoce también que el divorcio ha sucedido. ¿Ve usted eso en el verso 10 y el verso 11? A los casados les doy este cargo, no yo, sino que el Señor, que las esposas no se separen del esposo, y este es el reconocimiento. Pero si lo hace, si se divorcia de él, detengamos ahí, si se divorcia de él. Entonces, ¿qué representan esas palabras? Pablo está diciendo, en efecto, escucha, el Señor dice, no se divorcie de él. Pero usted puede escoger ignorar eso. ¿Está enseñando algún tipo de una actitud irreverente hacia la enseñanza del Señor, hacia el divorcio? Esto es lo que el Señor dice, pero si tú escoges hacer algo diferente, ¿ese es el sentido de este pasaje? Yo no creo. Yo creo que lo que tenemos aquí, en esa declaración parentética, es una conciencia del hecho de que vivimos en un mundo enfermo de pecado y que vamos a encontrar situaciones, aún donde si el deseo era mantener el matrimonio, prueba a ser imposible. Los divorcios suceden. Y escuche, el divorcio sucede donde usted tiene un creyente. Los divorcios suceden cuando usted tiene un creyente quien quería mantener su matrimonio. Los divorcios suceden cuando usted tiene un creyente quien tiene un corazón quebrantado por el divorcio, quien nunca hubiera buscado el divorcio si hubieran podido en vez tener su matrimonio, ser lo que Dios quería que fuera. Estaban dispuestos a soportar aún dificultades en su matrimonio, pero por la dureza del corazón de la otra persona probó ser algo imposible. Eso sucede. Puedo decirle ahora, como un pastor que ha pasado ya mucho tiempo, que uno se encuentra con estas situaciones mientras que uno busca pastorear a las personas con la palabra de Dios. Se encuentra uno con situaciones donde uno tiene que darle el consejo a alguien de que se divorcie. ¿Qué tipo de situaciones tiene usted en mente? Bueno, abusos físicos extremos, que simplemente no está seguido por un arrepentimiento cambiado y un cambio de vida, sino que es algo continuo. Un abandono extremo y descuido de necesidades financieras, pero la manera en que nuestra sociedad está estructurada en cómo las personas tienen que sobrevivir. Han habido situaciones en que tenemos un esposo quien abandona a la esposa, no toma cuidado de ella y de los niños financieramente, no tiene interés en mantener el matrimonio, y si la esposa no toma pasos adicionales. Ella no tiene ningún recurso financiero. Un adulterio que no se arrepiente y persiste. Uno de los esposos continúa en adulterio, no se arrepiente, no sale de ello. Puede decir que están que lo siente, pero regresan y regresan a ello. Situaciones peligrosas para esposos debido a actividad ilegal, involucramiento con drogas. Puede haber tiempos en que no hay deseo para un divorcio. Ciertamente todo deseo por un matrimonio que honra a Jesús, pero por el pecado en este mundo, el divorcio es preferible para evitar un daño mayor. En otras palabras, yo creo que esto va a ayudarle. Sería un divorcio que no refleja una dureza de corazón de parte del creyente. De parte de la persona que no desearía el divorcio. ¿Se da cuenta? El estándar para nosotros, Jesús hizo esto muy claro, el estándar para nosotros no es una dureza de corazón. El estándar para nosotros no es falta de perdón. Y hay divorcios que suceden en el mundo enfermo de pecado donde tienen personas que desearán mantener el matrimonio, pero debido a la dureza del corazón de la otra persona, no les queda otra opción. Esta es la clave. Cuando eso sucede, ¿cuáles son mis opciones? Al casado le doy este cargo, no yo, sino que el Señor. La esposa no debe separarse del esposo, pero sí lo hace. Ella debe de permanecer sin casarse. La decisión es quedarse sin casarse. Pablo no enseña de que tiene la libertad de volverse a casar. Él enseña más bien de que deben de permanecer solteros. Yo sé que esta no solamente es que tienen un corazón duro. Si usted escoge tener un corazón duro y cometer un divorcio pecaminoso, esto es lo que usted debe hacer. ¿Cómo sabe usted que eso no es verdad? Porque él hubiera disciplinado a esa persona. Él hubiera hablado de su pecado. En la vida de la iglesia, él se hubiera dirigido al pecado. Él no trata a esta persona del verso 10 como que se están pecando. Pero más bien, tomado una decisión en vista de el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la decisión? Permanecer solteros. Y dice cuenta que está diciendo simplemente reafirmando las enseñanzas de Jesús, que yo creo que van de acuerdo como yo interpreto Mateo 5 y Mateo 19 en la semana pasada. Y yo no voy a decir que yo creo que sus discípulos entendían esto muy bien, porque cuando escucharon las enseñanzas de Jesús estaban asombrados. Dijeron, si este es el caso entre el hombre y la mujer, es mejor no casarse. Ellos entendían que Jesús estaba enseñando algo muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Tenemos otra decisión en estos versos. Ella debe permanecer sin casarse, esta es la decisión, o si no, reconciliarse con su esposo. La otra posibilidad es reconciliación. Y que oramos por esa persona que ha tenido un corazón endurecido hacia usted. Es hora de que esa persona que usted se va a divorciar era inevitable debido a la dureza de su corazón. Y usted le pide al Señor que traiga circunstancias en las cuales usted puede estar reconciliado con ellos. Piper dijo algo que ayuda mucho a través del matrimonio. Dios llenó la iglesia con testigos. Que no están conscientes a la relación entre él, Dios, y su gente de pacto. Esta es una de las razones principales por las cuales el matrimonio y el volverse a casar son tan serios. Dicen una mentira acerca de la relación de Dios con su pueblo. Dios nunca se divorció de su esposa y se casó con otra. Hubo separaciones y dolor, pero nunca la tomó de regreso. Pero siempre la tomó de regreso, perdón. El profeta Oseas es un testimonio para el amor radical de Dios por su esposa desviada a Dios nunca, abandona a su esposa. Y cuando él pide que sea desechada por su idolatría, ella la persigue a su tiempo debido. Esto es lo que el matrimonio debe de representar. El compromiso invencible de Dios a su pueblo de pacto, a su esposa. Las personas preguntan, ¿cómo es eso justo? Yo fui testigo a circunstancias como estas y le quiebra el corazón a uno. Especialmente cuando usted ve a alguien quien es joven. Y ellos no cometieron el pecado de adulterio, ellos no. Tenían el corazón endurecido, ellos no estaban indispuestos a ser reconciliados. Y la otra persona en el dolor de corazón, ellos profesaron ser un creyente cuando se casaron por primera vez. Están caminando en dolor de corazón ahora. ¿Está usted diciendo que la persona que es inocente debe permanecer soltera o reconciliarse con su esposo? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, basado en Mateo 5, 31-32, que enseña que aún la persona inocente que está casándose de nuevo comete adulterio. Lo digo en el hecho de que la verdadera razón detrás de esto no es acerca de quién estaba equivocado. Es acerca de lo que un matrimonio es. Es una relación de una carne establecida por Dios. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Es acerca de la realidad de una carne. Y en algo que va con esa realidad de una carne, un testimonio viviente de cómo Dios se relaciona a su esposo, a su esposa, a su iglesia, cómo Dios se relaciona a su pueblo, Él nunca la abandona. Y si a través de su adulterio, su corazón, su adulterio tiene que deshacerse de ella, Él la vuelve a buscar a su debido tiempo, Él no la desecha completamente. Y a propósito, esto se reafirma en el final del capítulo 7, 1 de Corintios. Algunas de las personas tratan de hacer que ese lenguaje enseñe el derecho de volverse a casar. Si usted trata con ello cuidadosamente, no creo que usted pueda hacer eso, pero cuando usted va al verso 39, dice cuenta cómo termina este capítulo. Una esposa está atada a su esposo mientras que él viva. Pero si su esposo muere, ella tiene la libertad de casarse con quien ella quiere, solamente en el Señor. Y una de las razones por qué un pastor quien ama a su pueblo, yo les amo a ustedes, como alguien que está entristecido porque el pueblo de Dios está entristecido, y la razón por qué yo puedo ver a alguien en los ojos y saber que yo los amo aún cuando les doy este consejo es porque yo estoy convencido que mientras que el matrimonio es un gran regalo de Dios, no es el único regalo de Dios. Y mientras que es un gran gozo, no es el único, la única fuente de gozo, y no solamente el sentido ultimado de gozo. Nuestro gozo ultimado aún en el matrimonio es de Dios. Una de las grandes pruebas que te hace feliz es que algunas personas salen de un mal matrimonio y entran a otro matrimonio pensando que va a ser mejor y son tan miserables en el primer matrimonio como lo eran en el primer matrimonio. El matrimonio no es lo que arregla todo, que las personas imaginan que es. En el verso 40 dice, aún en mi juicio, ella aún es más feliz si se permanece como está. Yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Así que no busque salirse de su matrimonio, pero si resulta que su esposo muere, usted puede casarse de nuevo si quiere, solo en el Señor, pero ¿sabe qué? Yo creo que usted va a estar más contento si no lo hace. Eso es lo que Pablo dice. Así que déjeme terminar esta mañana con un par de pensamientos. ¿Qué si ya ha habido un fracaso? ¿Qué si ya ha habido un divorcio? ¿Usted ya se ha vuelto a casar? ¿Cuál es su actitud hacia su matrimonio? ¿Usted trata con ello como usted trata con cualquier otro fracaso en vida, en la vida? Estas son las cosas que Cristo, por las cuales Cristo murió. Todos somos grandes pecadores, todos tenemos gran necesidad de un gran Salvador. Nuestra justicia no se encuentra en nuestra historia, nuestra justicia no se encuentra solamente en Jesucristo. Usted puede tomar a la persona más moral en este auditorio hoy, ahora, y si nosotros vemos su historia delante de la santidad de Dios, usted fracasaría. Necesitamos a Cristo. Así que, ¿qué hace? Usted se pone de acuerdo con Dios acerca de lo que usted ha hecho. Usted reconoce su fracaso, pero luego usted se gloría en su misericordia. Y usted toma ese matrimonio en el que usted está ahora y usted lo trata con la seriedad de la que aprendemos aquí en estos versos. Si usted está casado en este auditorio, usted ahora está en este matrimonio para toda la vida. Las Escrituras, Dios reconoce la realidad de los segundos matrimonios, terceros matrimonios. Dios reconoce el hecho de que hay matrimonios. Ahora tomamos esta perspectiva que hemos aprendido en Cristo y apliquémosla hacia el matrimonio en el que estamos. Y esforcémonos con toda nuestra fuerza de depender en el Señor para vivir una imagen que hable de Jesucristo y de su iglesia. En otras palabras, usted continúa y vive para Jesús. ¿Reconoce usted esta mañana que la palabra de Dios tiene autoridad? ¿Es esto solamente una sugerencia? ¿O debemos de escucharla como la palabra de Dios? Si tiene usted el tipo de corazón que reconocerá la palabra de Dios. Esta no es instrucción para el mundo. El mundo nunca recibirá esta instrucción. Esta es una instrucción para la iglesia. Es una instrucción para el pueblo de Dios. Personas que les nacieron de nuevo. Personas que tienen vida eterna. Personas quienes dicen, Jesús es Señor. ¿Tiene usted ese tipo de corazón que dice, Señor, yo solo quiero seguirte? ¿Cuál es la verdad? Quiero seguirte. ¿Estará de acuerdo usted esta mañana que la dureza del corazón nunca es el estándar para un creyente? Hay alguien que me está escuchando y usted está contemplando un divorcio. Y usted es aquel quien tiene el corazón endurecido. Usted necesita confesar eso como pecado, perdonar y deshacerse de su amargura. Necesita de aferrarse de una manera nueva a la persona con quien usted está casado. Y si el divorcio es inevitable en su caso, entonces glorificará usted a Dios cuando usted es soltero. ¿Va a orar usted por la transformación de la persona? De la cual el divorcio era inevitable en ese caso, ¿orará usted por ellos? Y que el Señor cambie sus vidas para que usted pueda reconciliarse con ellos. En otras palabras, para todos nuestros señores y señoras, lo más importante, lo preeminente en todas nuestras vidas, no somos nosotros. En la gloria de Dios. Es la historia de Dios. ¿Qué importa más? Y le digo a ustedes, hermanos y hermanas, antes de que lo sepamos, el sol va a haber brillado en la eternidad. Y lo que importará en ese día es que vivamos para Jesús. De que conozcamos a Jesús. Pero lo que va a importar más en este tiempo breve es de que vivamos nuestras vidas para Él. El matrimonio no es para siempre, pero nuestra relación con Jesús es para siempre. Así que vivamos con Él durante este tiempo breve entre la salvación y la eternidad. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por la verdad. Es un reto, nos hace buscar a Cristo y para eso estamos tan agradecidos. Los dichos difíciles que encontramos en tu palabra, estas cosas nos recuerdan que la salvación le pertenece al Señor. Que el estándar a que nos llamaste es imposible si no es a través de ti. Tú fortaleces a tu pueblo para vivir vidas que te agradan a ti. Oro por mis hermanos y hermanas, que aún en medio del dolor de corazón, de las dificultades maritales y el divorcio y todo eso, Señor, que les des paz. Fortaléceles. Déjales saber, conocer tu amor de una manera que no pueda ser perdido. y vas a demostrarte a ti mismo en la vida de ellos. Para que ellos puedan ver y experimentar que por lo que están pasando, aunque entristece tu corazón, oh Señor, aún eso tú lo puedes usar para una causa mayor, para la causa del Evangelio, para la causa del Rey, para la causa del testimonio. Fortalecen mis hermanos para ver de que el propósito más grande para sus existencias, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que para aquel quien murió por nosotros y fue levantado por nosotros, y que todos digamos juntos con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.